Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Recordamos que el contexto de esta carta y sobre todo esta sección de Primera de Tesalonicenses fue que los cristianos estaban preocupados porque algunos habían muerto antes de la venida de Cristo y estuvieron preocupados pensando que quizás los muertos iban a perder algo en la venida de Cristo. Y Pablo y sus compañeros presentaron dos argumentos para consolarlos. El primer argumento fue una función del credo básico de los cristianos, que es: creemos que Jesús murió y resucitó. Y la implicación de esa creencia es que Dios traerá con Jesús los que ya murieron en él. Y luego el segundo argumento está en los versículos 15 al 17 de capítulo 4, que dicen: por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esta segunda razón es una aplicación de una palabra del Señor. Ahora hay un debate entre los estudiosos de este texto sobre la fuente de esta palabra del Señor, puesto que lo que sigue no aparece en ningún otro lado, incluyendo los evangelios. No tenemos registrada una palabra del Señor que dice lo que los autores escribieron aquí. Una opción probable es que el versículo 16 es una referencia a la enseñanza de Jesús, y lo que encontramos en los versículos 15 y 17 es la aplicación de los autores de esta carta, aplicando la enseñanza de Jesús a la situación de los tesalonicenses. Algunos elementos del versículo 16 se encuentran en Mateo 24:31, nubes, ángeles, trompeta, y también en Juan 5:25-29, voz, resurrección. Y parece que aquí tenemos una colección de estas ideas bajo el título Una palabra del Señor. Los autores señalaron tres pasos. Primero, el Señor desciende del cielo. En el 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Y ese descenso incluye un grito de mando, probablemente del Señor mismo. En Juan 5:25-29 leemos: en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Aquí tenemos la voz del Hijo del Hombre, que manda a los muertos a resucitar. Así que probablemente esa voz de mando es del Señor mismo. Ese descenso también será acompañado de la voz de un arcángel, es decir, un mensajero principal. Y además se tocará la trompeta de Dios, anunciando su presencia como en el Éxodo, en los profetas y en Apocalipsis. Así que ese descenso va a ser muy ruidoso, no va a ser nada silencioso, nada en secreto. Y, en ese entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, el tercer paso es que los creyentes resucitados y los que todavía estén vivos en ese entonces serán arrebatados para encontrar a Jesús en las nubes. Las nubes, una señal de la presencia de Dios como en el Éxodo. Aunque no todos los detalles son igualmente claros, el lenguaje fuertemente sugiere dos cosas acerca de ese encuentro en el aire. La primera cosa es que los poderes de maldad serán completamente vencidos. En Efesios 2:2, Pablo escribió sobre el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el dominio del malvado es el aire, y aquí donde se encuentra Jesús con su pueblo, en el aire, indicando que él ya limpió el aire, él ya venció al malvado y puede reunirse con los suyos en el aire. La otra cosa sugerida aquí es que los creyentes luego acompañarán a Jesús en el resto de su viaje a la tierra. Es decir, salen a su encuentro y luego lo acompañan. Y tenemos dos ejemplos de esta palabra utilizada así en el Nuevo Testamento. Para un encuentro, para recibir a un dignatario y luego acompañarlo en el resto de su viaje. En Mateo 25:6 tenemos la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, y dice en el versículo 5, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y luego el 10, mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Salieron a su encuentro y luego lo acompañaron en el resto del viaje a la boda. También en Hechos 28:15 leemos de la llegada de Pablo cerca de Roma. Dice, al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Salieron a recibirlo y luego acompañarlo en el resto de su viaje. Y probablemente es lo que tenemos aquí, que primero los muertos en Cristo son resucitados y luego los todavía vivos serán arrebatados con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, probablemente para seguir con Él en su viaje a la tierra. En el 18 tenemos la última y la única instrucción directa de esta sección, y es confórtense unos a otros con estas palabras. De hecho, es lo que los cristianos hacemos los unos por los otros. Lamentamos cuando perdemos a un ser querido. También nos recordamos de nuestra esperanza en Cristo. Y es lo que los funerales cristianos deben hacer. Aunque recientemente los funerales que he asistido, desde regresar a los Estados Unidos, se llaman celebraciones de vida y tienden a ignorar la muerte y enfocarse en la vida de la persona. A veces se enfocan en el cielo, pero rara vez mencionan nuestra esperanza, que no es el cielo, a fin de cuentas, sino la resurrección de los muertos, la resurrección del cuerpo. El consuelo cristiano no es meramente que el cristiano difunto haya tenido una vida que valió la pena, aunque es cierto, ni siquiera que esté con Cristo inmediatamente en el momento de morir, aunque es cierto, sino que ese cristiano difunto vendrá con Cristo, porque Cristo lo habrá resucitado de entre los muertos, para estar con Cristo corporalmente para siempre. Un uso común de esa palabra que encontramos aquí, arrebatar, en los primeros siglos, fue con referencia a la muerte. Se utilizaba para hablar de la acción de la muerte. La muerte arrebató a un ser querido. Y los que han perdido a un ser querido entienden esta sensación. Parece que nos fueron raptados, nos fueron quitados, nos fueron arrebatados. Sin embargo, Cristo ha posesionado esa palabra violenta y la ha convertido en una fuente de consuelo. En Juan 10:28, Él dijo, «Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos». y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Al final, ¿quién va a arrebatar a quién? No será la muerte que nos arrebate de la mano de Jesús, sino Jesús que nos arrebata de la muerte.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!